Bienvenido. Estás en Generación X. Un programa de radio silencia. Piensa, opina y actúa. El mundo está ahí fuera.
¿Qué tal, disidentes? ¿Qué tal estáis? El mes de noviembre se nos está acabando y ahora mismo entraremos en territorio Navidad. En territorio Navidad. Ese mes en los que nos llenamos de buenas intenciones y, evidentemente, vaciamos nuestra cuenta corriente. Qué cómodos nos sentimos los humanos dentro de la masa, ¿verdad? Sí, disidentes. Siguiendo la corriente y sin preguntar. Sin plantearnos hacia dónde va, hacia dónde vamos. Copiando y avanzando hacia las vidas perfectas. Esas vidas que se publicitan en nuestro televisor. Y con la seguridad de que si todo el mundo camina hacia ese destino, obviamente será el correcto. Y celebramos la Navidad. Sacamos el Cristo en Pascuas. Veraneamos en agosto. Y desfilamos en fiestas de septiembre, mes a mes, año tras año. Desde esta comodidad y esta falta de personalidad, nuestra principal motivación se convierte en descubrir, resaltar, pregonar y finalmente lapidar a todo aquel que se atreve, que se atreva a decir que existen otros caminos, otras montañas que subir. Y como decía el gran Rosendo, muchas maneras de vivir. Exactamente, exactamente tantas como personas habemos en este mundo. Porque por suerte no todos somos iguales, sino que cada persona tiene un trocito de divinidad en su interior. Y su misión vital, repito, y su misión vital es cultivarla y crecerla para poder ofrecer sus frutos a la humanidad. Esa es la verdadera forma de relacionarse con el grupo. Nunca, jamás, ocultarse detrás de la masa. A veces pienso, disidentes, a veces pienso que si todos somos distintos, debe de haber algo mal enfocado en esta sociedad. Si somos tan distintos, ¿por qué tenemos una educación tan igual para todos? Si todos somos tan distintos, ¿por qué todos seguimos las mismas pautas vitales? Ve al colegio, estudia, ve a la universidad, busca un trabajo, no importa si te hace feliz o infeliz. El objetivo, el principal objetivo es ganar mucho dinero, buscar una chica o un chico, tener hijos, comprar una casa más grande. Comprar un coche más grande. Todo más grande, pero no tengas tiempo para disfrutar de nada. No te pares a pensar. Pero sí, disidentes, al final llega el día en que te vas a parar a pensar. Al final llegará el día en que te pararás a pensar. Ese día en el que después de tanto alboroto se te ocurrirá parar y volver la vista atrás. Y en ese momento, Más te vale que por lo menos, algunas de las decisiones más importantes de tu vida las hayas tomado siguiendo a tu corazón. más vale que lo verdaderamente importante no te lo haya proporcionado la masa social, sino que haya salido de ti mismo, desde dentro de ti mismo. De lo contrario, un escalofrío te va a recorrer el cuerpo y te va a hacer sentir tremendamente triste. Algo que no es una palabra, ni un pensamiento. Algo que no lo vas a poder curar con el dinero. Algo que no se cura con nada material. En ese momento estarás escuchando tu trocito de divinidad y estará helado y muerto de frío. Y seguirá esperando a que uses de tu libertad, de tu libre albedrío, para dejarlo crecer, para que te atrevas a dejarlo crecer. Tranquilo, tranquilo, disidente, no es tarde, jamás es tarde. Ni un minuto antes de la muerte, ni siquiera un minuto antes de la muerte, puede ser tarde para cambiar tu paradigma, para darle sentido a tu vida, para encontrar una explicación al por qué, al para qué estás aquí, para confiar en ti, para realizarte, para ser feliz. Intenta no retrasarlo tanto, disidente. Intenta no retrasarlo tanto, que supone un sufrimiento innecesario para ti y una pérdida muy importante para los que te quieren. ¿No será hora ya de cambiar todo esto, disidentes? ¿No será hora de dar facilidades para que la juventud cultive su divinidad? En vez de ponerles trabas y relegarles un camino único. ¿Qué miedo nos ata? ¿Qué miedo nos ata? El bien y el mal siempre fueron productos humanos. Cadenas para entorpecer nuestra liberación. Nada hay escrito en este tu libro sobre el bien y el mal. Juzga por ti mismo. Solo existe una regla de oro. No condiciones el camino de los otros. Pensadlo, disidentes. Pensad. ¿A qué estáis esperando?
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán.
Hoy tenemos con nosotros a Abel Albertos. Abel nació el 6 de abril de 1974 en Valencia. Desde pequeño, la música ha sido su gran pasión. Cursó formación profesional superior en sonido e imagen y ha alternado su trabajo en una oficina de correos con trabajos en estudios de grabación, de doblaje y de sonido en general. Actualmente también soporta una plataforma verde llamada Caudete Ecológica. Podéis encontrarla en Facebook. Esta plataforma intenta desasfaltar un poco nuestro pueblo y alrededores y darle un poco más de conciencia natural a esta sociedad. Bienvenido a esta tu casa, Abel.
Buenas.
¿Te sientes bien?
Hace frío.
¿Estás cómodo?
Con un poco de frío, pero me siento muy bien.
Pues la estufa está a tope.
Ya lo veo, ya.
Debe de ser que hace frío. ¿Qué te ha parecido la presentación?
Sí, supongo que una invitación a las reflexiones, a reflexionar sobre esta vida y sobre lo rápida que la llevamos.
Es lo que se intenta, que esta sociedad reflexione, y reflexione no sobre tener un coche más grande o más pequeño, sino sobre las cosas importantes, las cosas que estamos haciendo para que el futuro pueda ser mejor para los que vengan detrás. Abel, ¿qué es lo que más feliz te hace?
Muchas cosas, muy diferentes.
Cuéntanos alguna.
Estar con mi pareja, levantarme un domingo, o no levantarme, al lado de mi pareja, y no sé, muchas cosas más. Estar con gente muy a gusto, y sobre todo estar con gente. Y estar a gusto.
Compartir.
Sí, claro.
Estar con gente que puedas compartir
ideas, conceptos, experiencias.
hacer que nos resuene el alma.
Sí.
Eso es bonito. Sí. Eso es bonito. Pues a mí también me encanta estar con gente que me hace resonar el alma. En la presentación, en tu presentación, la verdad que me ha hecho sentir muy bien cuando alguien se preocupa de desafaltar. Una palabra que me cuesta pronunciarla porque me cuesta, pero yo creo que cuando la repitas 7 o 8 veces la voy a poder modular mejor. Con tu permiso, en mis programas la utilizaré y me acordaré de ti.
Gracias.
¿Qué legado te gustaría dejarle a tus descendientes?
Lo que haya, lo que dejemos, y sobre todo cuanto mejor dejemos, mejor. O sea, cuanto más dejemos, mejor.
¿Estás preocupado por el mundo verde? ¿Estás preocupado por la ecología? ¿Estás preocupado por la sociedad?
Estoy preocupado por mi casa. Y porque quede una buena casa para los que vengan. A fin de cuentas, la ecoescasa no es otra cosa.
Entonces lo que le queremos dejar a nuestros descendientes es un mundo mejor.
No, mejor. No, hay que dejarle un mundo.
Un mundo, sí, porque como nos descuidemos, no nos vamos a dejar ni mundo ni nada. ¿Te sientes importante en esta sociedad?
No. No. No y sí.
Ah. Hay una parte de la sociedad que sí te reconoce.
Sí, sí. Me siento importante como cada persona se siente importante. Y tenemos que... No sé. Que a veces se pierde el concepto de... Bueno, de decir, bueno... que soy, que hago aquí, como, bebo y me reproduzco y muero, ya está. No sé. Igual solamente eso, lo del coche que decías... No sé, hay que buscar más objetivos en la vida.
Aparte de reproducirse, cosa que es muy necesaria, tú haces música.
Sí.
¿No te la guardas?
No. 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 No, bueno. A veces me la guardo, a veces es para mí.
Pero hay una parte de esa música que haces que no te la guardas. Y llamas a tus amigos para que las escuchen. Aunque sí. La guardes, sí. Aunque no la publiques.
Sí.
Entonces te reconoce. Luchas por hacer una casa mejor, un eco mejor, un mundo mejor.
Sí.
Sí, eres importante en esta sociedad. Si hubiesen muchos como tú, seguro que haremos de esta casa, la dejaremos mejor para los que vengan detrás. Lo que pasa es que, ¿sabes? Si nos ponemos a nivel político no somos nada. A veces ni siquiera un voto.
No sé, la concepción, por ejemplo, de caudete ecológica ha sido el aprendizaje. Empecé yo hace tiempo y se me han unido más personas, pero era el aprender, el encontrar cosas de lo que estaba pasando o de lo que está pasando en el mundo que no nos enteramos de por sí, así a las noticias y todo eso, y enseñárselas a la demás gente, a la gente de caudete. Y de hecho los administradores que tenemos en este momento son gente que ha querido cooperar con denuncias o con cosas que estaban pasando en el pueblo que no eran injustas.
Eliminar la sordina de los gobernantes. Eliminarla y darle voz a lo que no quieren que se sepa.
Claro.
Este programa intenta darle voz a una juventud que está callada, a un montón de personas que tienen ideas, que las trabaja, pero que las trabaja en silencio. Y a veces confundimos el silencio con la pasividad. Y lo que intentamos desde estos micrófonos es darle potencia y hacerlo grande, que sirva para que mucha gente se una a Caudete Ecológica. ¿Qué le recriminarías a la sociedad, a esta sociedad que tenemos ahora?
Cada uno va por su cuenta. No hay unión. O sea, por lo menos no. Ni sentido de revolución. Porque al fin de cuentas, lo que tenemos que sentir es que se han hecho cosas muy buenas. Hace 2 años, por ejemplo, con el 15M. Y hay gente que que está olvidando eso y que tiene que volver a esa base, que es el 15M, para ver que juntos podemos hacer muchísimas más cosas de lo que hacen los que nos gobiernan. Eso está claro.
Vamos, que nos falta compromiso. Nos falta compromiso social.
Sí, claro, claro.
Nos falta implicación social.
Aquí en Caudete se ve todos los días que pasan cosas en Madrid, pero aquí no pasa nada.
En Madrid no pasa. En Madrid no pasa nada. Que yo cuando la sociedad estaba comprometida por conseguir una democracia, luchaba por conseguir una democracia, las manifestaciones no eran, vamos, eran como 30 o 40 veces lo que dicen ahora que es grande. Uh-huh. Pero además era una y otra y otra y otra. Y los que teníamos enfrente no iban con la porra de juguete. Iban con la porra a porrazos. De hecho, cuando íbamos a la guerra, ¿eh? No íbamos a pasear.
Había también cosas que perder, pero no había tanto que perder. Ahora perdemos un estatus. Perdemos, no sé. Parece que lo que aquí, no sé, la comodidad es lo que tenemos que perder.
Sí, estamos bastante aborregados. Entiendo que estamos bastante.
Pero hay que mirar mucho también la juventud. La juventud sí que está. Sí que está pensando, lo que pasa es que no le dejan. Ahora me acuerdo yo de la ley Uber, ¿no? Y a fin de cuentas lo que se quiere es que no. Que es enseñar a personas para que trabajen en la fábrica que va a venir de Alemania, o la fábrica que va a venir de tal, y no quieren que la gente estudie.
Yo, si quieres, ya le he contado en estos micrófonos, pero te cuento alguna anécdota. Yo soy de Yecla, y en Yecla teníamos allí una cosa que llamábamos el OARI, que era donde se juntaban las juventudes comunistas, las juventudes católicas comunistas, lo que luego fue el Partido Socialista. Bueno, prácticamente el 80 o 90% de los jóvenes que no estaban bajo el manto y el amparo de la OGE, entonces, o de la Iglesia, los trabajadores de a pie, nos juntábamos allí. Y había una pareja o dos de guardias civiles y todos los días nos contaban. Todos los días nos contaban. Y entonces sí teníamos que perder. Pero era mucho más lo que podíamos ganar. Y vivíamos, ¿eh? Y llevábamos dinero en el bolsillo y podíamos salir por la noche y teníamos trabajo. Pero no nos conformábamos con eso. Yo es que a esta sociedad la veo que le dan trabajo ya y se acabó las ganas de superarse. Pero bueno, la entrevista la voy a hacer para ti. Así como me despido, me la hago yo solo. ¿Crees que todavía esta sociedad se siente conectada de alguna manera con la naturaleza?
Lo está perdiendo, pero debe. Debe, sí.
¿Qué opinas de Félix Rodríguez de la Fuente?
Uf, era muy niño yo. Muy niño cuando murió, estaba en el parvulario, no sé. Hizo. Es que es lo que tengo entendido, claro. Entonces, la verdad y la leyenda es muy diferente, ¿no? La leyenda era que enseñaba lo del cabrito con el águila, ¿no? Bueno, mejor dicho, la leyenda, eso era la leyenda. Después, la verdad era que resulta que el cabrito estaba atado al águila. No sé. Hizo cosas para enseñarlas. Pero no sé si los medios o la forma de los medios que utilizaba para enseñarlas estaban bien. Yo, pero bueno, eso se sabe ahora, lo que se hacía entonces.
Las tablas de Daimiel fue quien consiguió que se declarasen parque natural. Y creo que los 7 o 8 primeros parques naturales de España.
Claro, es que no puedo juzgarlo.
Lo consiguió él. De todas formas, editó, además que ganó muchísimo dinero, y puso a todo un país a contar dinosaurios. Hizo unos álbumes con dinosaurios, bueno, y yo creo que todas las familias consiguieron rellenar el álbum. Fue un furor. En 3 meses nos hizo ecológicos y nos hizo pensar en la catástrofe que hubo cuando desaparecieron los dinosaurios. Hablo de él porque para mí fue una persona. A mí me hizo amar la naturaleza. Quizás nos hemos transformado en una especie como de langosta, que devoramos la naturaleza entera.
¿Qué tal quizás?
Quizás, ¿verdad? Te estaba haciendo la pregunta y me estaba acordando de la selva amazónica.
Estuve hace poco, estuve el año pasado. No en la selva amazónica, pero sí en Iguazú. Y vi los indios. Vi los indios como estaban allí en Foz de Iguazú y tal. Y ahí estaban tomando pegamento.
Madre de Dios, ¿dónde hemos llegado?
No sé cómo decirte. Eso impresiona. Y dices, bueno, no es que se han adaptado como han podido.
No se han adaptado. Si se hubiesen adaptado, no estarían tomando pegamento.
No sé cómo definirlo. Pero la verdad es que, estaban adaptados ellos no recolectaban, ellos no hacían un huerto. Ellos cazaban.
Ellos viven de la selva.
Y viven de la selva.
Viven de la selva y con la selva.
Claro. Entonces le quitan la selva. Y que un indio me pedía dinero.
Se me acaban de caer el sombrajo. Se me acaba de caer el sombrajo. Hombre, los bosquimanos ahí en el país este de Sudáfrica intentaron colonizarlos, puedo decirlo así, y los llevaron a una ciudad. Y claro, la primera vez que fueron al supermercado y vieron tantas cosas, se pusieron muy contentos. Pero el problema fue cuando pasó por caja. Y dijeron, ay, si yo allí en mi desierto no tengo que pasar por caja, sí, tengo de todo.
Claro.
¿Qué es esto de que coger los alimentos y tener que... Uh-huh. Y pidieron volver, y creo que lo han conseguido. ¿Qué pretendéis conseguir con Caudete Ecológico?
Aprender. Yo creo que en cada post que podemos es porque lo hemos descubierto y porque queremos enseñarlo. Pero sobre todo porque queremos aprender. Queremos ver más cosas de lo que nos están enseñando en la televisión, nos están enseñando en la radio. Y la suerte que tenemos es que tenemos internet para ir descubriendo esas cosas que no están tan a la vista o tan... Y ver la diferencia. Vivir la diferencia de cómo, por ejemplo, Caudete ha cambiado. No sé. Yo voy todos los días de Caudete a Villena y veo cómo plantan lechugas de un mes a mes. Dices, ¿cómo puede ser que en un mes tengan las lechugas? Y después te ves la tierra que está hecha polvo. O sea, no tiene ni nutrientes, no tiene nada. Y no sabes cómo salen esas lechugas.
Yo
se han cargado todo el ayer mismo estuve viendo como una águila estaba posada en un cable de electricidad y dices, no ve nada, no hay nada que ver.
Yo me quedo, yo algunas veces he bajado a Viena y las ves allí las lechuguitas que tienen un palmo, son igual de grandes que un puño.
Sí.
Y ese día está pasando un tractor con unas aspas larguísimas y no sé qué les echa. Que pasa a los 4 días y ya son más grandes que mi cabeza. Y mira que yo soy de Yecla y la cabeza es importante. ¿Qué le echarán?
No sé lo que le echarán. Lo que sí que sé es que paseando por allí con la bici yo no veía ningún conejo.
¿A que no?
No. Que normalmente los conejos se van a esas lechugas, pero no, esas no querían.
Y nosotros no lo comemos. En tu opinión, ¿qué es lo peor que hemos hecho nosotros los mayores, los cincuentones?
Perder la juventud. Sobre todo perder la juventud. El querer... El acomodarse, claro está. El perder toda la energía que tiene la juventud. Y ese cambio, esa búsqueda de cambios.
Ya tenemos que dejar el relevo. Tenemos que dejar el relevo, que empujen otros. Nosotros ya hicimos una transición, no nos exijas tanto.
Bueno, igual no lo hicisteis tan bien como debía de ser.
Bueno, aquí en esta mesa hemos dicho que mi generación ha trabajado mucho y ha gastado más.
También. Porque se la ha dejado gastar, ¿eh?
Sí, además, se la ha dejado y se la ha motivado para que gaste.
Claro.
¿Cómo ves el futuro de nuestra sociedad? A ver.
No lo sé. La verdad que no lo sé, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y espero que y conozco mucha gente, mucha juventud que vale la pena muchísimo, pero muchísimo. Lo que pasa es que los que están más maduros, como tú has dicho, deben dejar el sitio, ¿no? Deben de dejarles a los demás
la poltrona. La sí. Poltrona y el soldazo y el coche. Y el coche con el escolta. Haz un esfuerzo de imaginación. ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro?
Uf.
Dinos así alguna palabra de estas que rimbombante o que son. Dinos algo. ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro?
El futuro me gustaría que fuera acorde. La palabra acorde me encanta. Esa...
Sí, se nota que eres músico.
Sí. Que fuera acorde con todo. Acorde con el mundo en el que vivimos, acorde con los demás, las demás personas, y acorde con los descubrimientos que vayamos haciendo, de la ciencia y de todo lo que nos rodea. Eso sería el buen futuro, el que todo esté acorde. Está claro, hay algunos que no nos dejan tocar la melodía.
¿Qué te parece si del futuro quitásemos la palabra avaricia?
Iríamos por buen camino. Iríamos avanzando un poco más.
¿Crees que tu generación debería ser menos paciente?
No. ¿Paciente?
Menos paciente.
Ah, menos paciente. Claro que este. No, de paciencia ninguna. De paciencia ninguna. Ya está bien. O sea, el futuro, ya te digo, el viaje que hice allá a Sudamérica, vi un posible futuro. Vi gente que trabajaba. El futuro que ya está aquí. O sea, gente trabajando 10 horas, 12 horas, sin pensiones, sin seguridad social. Y ese futuro es el que no quiero. Porque claro, es una, ese mismo futuro que vi en Sudamérica es herencia de Estados Unidos. Está claro que Estados Unidos ahí está presionando para poner su sistema. Su sistema es ese. Y Europa va de camino en eso.
La verdad que por todo lo que lucharon nuestros abuelos y nuestros padres, y mi generación se está yendo al traste. Pero se está yendo al traste. Y es tremendo. Es tremendo.
Lo están vendiendo.
Se lo han gastado. El problema no es que lo están vendiendo, se lo han gastado.
Eso yo creo que es lo que nos están diciendo.
Se lo han gastado.
Pero yo creo que lo están vendiendo, y están vendiendo por un puesto en una gran compañía, en el consejo de administración.
O en Naciones Unidas, sí, da igual. ¿Qué opina de los partidos políticos?
No sé. Tienen que estar, sí. Si es una democracia, tienen que estar los partidos políticos. ¿De qué partido político me estás hablando? Esa es la pregunta. No, los partidos políticos es un sistema. Está ahí, ese es el que hay. Bueno, vamos a ver hasta cuándo funciona.
¿Y los partidos políticos, tú crees que están al servicio de la sociedad? ¿O está la sociedad a su servicio?
Sí. Sí, le has dado.
Yo tengo 54, yo paso por todos los lados. Bueno, yo soy inquieto, yo tengo una nariz grande y medio chafa, pero es de lo golpetazo y coscorrones que me he dado. Uh-huh. Y a ser posible que me queden muchos por darme. Yo no hago distintos de uno de otro.
En muchos países la diferencia entre un partido político es que unos son los azules y otros los colorados. Es la única diferencia que hay. Bueno, y las personas que lo siguen y ya está, no hay más.
Yo cuando vi el movimiento del 15M que antes nombraba, yo me llevé una alegría.
Mucha gente.
Yo me llevé una alegría tremenda. Pero en el momento en que me apareció una bandera sindicalista o una bandera política, dije, se acabó. Porque además a la vista está. La política entra en la música, se la carga. La política entra en el fútbol, se lo carga. La política, no la política política. Uh-huh. Esta política. Los señores partidos políticos que nos gobiernan, incluso que están en la oposición, ¿tú no crees que donde tocan la lía?
Yo me lo pasé de miedo cuando los días del 15M y tal, estuvimos aquí en el paseo. Estuvimos 4, 5, 6, 7, 8 personas, no más. Y la verdad que es enriquecedor en el sentido de que estábamos hablando y estábamos compartiendo opiniones de lo que estaba pasando en ciudades más grandes. Claro, en Caudete no había nada. Y éramos nosotros, éramos 8, a veces 9, a veces 10, a veces nos miraba la gente y se acercaba a oírnos, pero en verdad lo que estaba diciendo cada uno era la experiencia propia de cada uno. No, nada más. No estábamos hablando ni de política, ni de... Sí, estábamos hablando de un sistema
Está caduco.
Está caduco, es un sistema que no es... No es que está caduco. Está caduco para la gente. Para los de arriba no está caduco. O sea, para los que entonces gobiernan, es el mejor sistema que hay. No, puede haber otros sistemas.
¿Entonces cogemos la bandera de Franco con dos cabezas?
No, por supuesto que no.
Permíteme que la exponga, que haga la exposición. Cogemos la bandera de Franco con las dos cabezas, con el águila con dos cabezas, y una le ponemos PP y otra le ponemos PSOE. Es decir, una vez no gobiernan uno y otra otro. Eso es la partitocracia.
Sí, no hay más.
Pues por eso no salí yo. Porque yo en mi tele, no sé, en la de los demás, yo vi que en Madrid y en muchas ciudades ciertos partidos políticos intentaron hacerse con el movimiento.
No, pero a mí me quedo.
Yo
a mí me te quiero decir que igual para la sociedad en general, pero a mí me quedo, a mí me y lo sigo recordando y sigo recordando a las personas que allí íbamos. No éramos muchos, pero
sí, yo estoy encantado. Ojalá sea
y oí a uno oí a otro, pero
sea el 6D, el día de la Constitución, el 6D. Y en vez de las banderas políticas, salga la gente con la bandera de los piratas. Una nueva bandera. Y en vez de la internacional o la canción del PP o la que sea, no sé, sacar una canción de Rosendo, la que queráis. Y yo el primero. En cuanto sea, no defender a ninguno de esos dos. A ninguno de esos tres. En cuanto sea, no defenderlo. En cuanto sea, no defender a ninguno de esos sindicatos que al final han demostrado que se venden exactamente igual que los partidos políticos, que cualquiera de los dos partidos políticos, ¿no?
Se venden por lo mismo, por el papel moneda o por, no sé cómo decirte,
por el chupete.
Sí, claro, sí, por siempre, chupar, sí, por el dinero que lo siempre, rompe todo.
Siempre hemos dicho el chupete.
Te lo digo porque hay en Villena, por ejemplo, hay proyectos de bancos de tiempo. ¿Mm? Son otras ideas.
Sí. Y en internet, además, eso ya lo... Y gracias a Dios va creciendo. Y hay un movimiento social ya que está un poco...
Lo que pasa es que hay que cansado. Ir publicando, ir poniendo... Tenemos armas en estos momentos. Está el Facebook. Hay muchas armas.
Sí, el Facebook hace poco consiguió... Las redes sociales consiguieron que el señor Weber se la envainase. y las becas de Erasmus se pagasen. La gente seguimos teniendo poder.
Sí.
¿Te sientes representado por los señores políticos?
No. No, pero claro que no.
¿No es un no así o es no ni de lejos?
No, si hubiera otros que políticamente pueden estar más acordes conmigo, sí.
Y repito la pregunta, si no me quedo así un poco. ¿Te sientes representado por los partidos políticos en general? Luego te haré otra.
¿Por algún partido político?
Existe una opción política en la cual tú te identificas.
Sí, claro.
Correcto.
Pero claro, no es ninguna de... Ni azul ni colorado.
Dice ni la gaviota ni el capullo. Cambiamos un poquito el registro. ¿Qué es el amor para ti?
El amor... El amor... El amor es... Es que la verdad es que... No te puedo buscar otra respuesta más obvia, ¿no? El amor es todo. Todo. Está claro.
Aquí una chiquita que dijo... Dijo que el amor era algo así como... A veces en un paso de cebra alguien decide al paso y devolver una sonrisa era amor.
Sí, sí, sí.
Es todo.
Sí, hay pequeños detalles que te pueden... Que no hace falta que estés enamorado de una persona, ¿no? Sí, no un simple gesto.
No hablamos del amor de pareja, hablamos del amor a la sociedad. ¿Qué crees que significa compromiso en tu generación?
¿Qué crees que significa compromiso en tu generación? Sí, sí, sí que puede haber compromiso. Sí.
Sí hay compromiso.
Sí. Y cuanto más joven, más. Así yo sigo diciendo que...
¿Piensas que seguirá habiendo guerra dentro de 50 años?
¿Que habrá guerra? Sí, claro. Sí, es un negocio.
Es un negocio, el gran negocio, ¿verdad? ¿La podríamos evitar?
Con poder podemos, pero va a ser imposible.
¿Cuál piensas tú que es el mejor antídoto para la guerra?
¿El mejor antídoto para la guerra? Pues la no existencia del dinero. A fin de cuentas, las guerras se motivan por recursos que se quieren conseguir, por economía.
¿Y por creencias? Porque la economía usa...
No, la creencia es una justificación.
Por creencias se mueve la sociedad. Evidentemente, el que tiene dinero gasta en generar una creencia. En la creencia va implícito generar al enemigo. Y estamos los tontos que cogemos el fusil y queremos imponer nuestra creencia. ¿Tú no crees que con la cultura podemos conseguir
muchísimas cosas?
¿Evitar eso?
La cultura... A ver. Claro, la cultura es información de todo tipo. Y la información... No, no sé quién dijo que nos hace libres, ¿no? Es la frase.
La información nos hace libres.
Sí, libre. Y la información es. La información y la cultura nos hace.
Yo soy un forofo de Martin Luther King. Y hace poco en un programa dije. Hoy he tenido un sueño que vivía en un mundo sin guerra. Yo creo, ¿no crees tú que para que tener ese mundo sin guerra tenemos que liberarnos de ser de los unos o de los otros?
Sí, está claro que el odio, no sé, es que no, la sociedad no nos cultiva ese odio a los del Real Madrid, ese odio a xenófobo, a lo desconocido, a fin de cuentas, también. Yo, por mi trabajo, me tuve que ir a Lanzarote, después a Barcelona, y después, por más o menos, volver a casa. Y lo que me ha ayudado es a encontrarme con muy distintas personas. El que está en una isla, o el que está en una isla que puede ser Barcelona.
Qué bonito es atreverte a conocer al diferente, y qué bonito es darte cuenta que te puede enseñar.
Sí, por supuesto. Todos los días en mi trabajo me toca aprender de las personas. Claro,
que es el que te puede enseñar. Y fíjate qué miedo nos da que lo repudiamos. Y nos enfrentamos a él. Y lo rechazamos.
Son estereotipos que...
Cultura.
Sí.
¿Qué es la música para ti, Abel?
La música, ¿qué es la música para mí? Muchas cosas. Muchas cosas. Me ha servido para mucho. Me ha servido para... Para relacionarme sobre todo con las personas, con muchas personas, y para encontrarme con situaciones que no me las esperaba sin ella. O sea, conocer gente que venía a mi casa, gente que ha venido a aprender a mi casa, o sea, o mejor dicho, gente que ha venido a enseñarme en mi casa, porque yo la primera experiencia que tengo así, que siempre recordaré, fue un compañero de clase que vino a mi casa a enseñarme el programa que utilizo. ¿Sí? Yo tenía 15 años, 14 años, no sé. Y desde entonces, que una persona venga a mi casa, que a una persona que no, casi no, no conocía, enseñarme cómo iba ese programa, me hizo decir, bueno, yo voy a hacer lo mismo con los demás. ¿Sí? Y de hecho ha venido mucha gente a mi casa y en la medida de lo posible les he enseñado a y si querían que oye, enséñame esto, a mí me encantaba
la palabra compartir.
Sí,
esa es una, para mí es la palabra del siglo XXI.
También son, he tenido muchísimas experiencias malas porque he querido, malas porque te lo tomas tan en serio a veces que dices, oh, y después te das cuenta, no, esto no tiene, vale. Tiene la importancia que le demos en cada momento.
Tú dime si existe un camino sin curvas y sin piedras y sin baches.
Claro.
Seguramente no merecería la pena casi ni hacerlo. Vaya aburrimiento. ¿Por qué crees que la industria de la música está en declive?
No está en declive. Está en cambios. Pero como todo, todo cambia, no está en declive. La industria de la música, no sé. Y la industria de los coches, la General Motors, el Detroit, que no era nada, y después, no sé, es que todo cambia.
La del mueble en Yecla.
La del mueble en Yecla, es que no.
La de ladrillo en Gaudete.
Ya ves.
¿De quién es la música? ¿Del que la hace o del que la escucha?
De los dos.
De los dos.
Ahí estuve en Radio Now de becario. ¿Mm? Y había un crítico musical y me dijo, y eso es que se me queda ahí, eso son cosas que te quedan grabadas. Dice, hay solamente dos clases de música, está la música negra y la música blanca. La música blanca es de yo para afuera y la música negra es de yo para adentro. Dice, y no hay más.
Parece esa Goya con su pintura, la bonita fue la que sacó y la oscura fue la que se guardó.
Claro.
Pues sí. ¿La música te realiza?
Sí, me ha realizado durante mucho tiempo. Y está ahí, no está aparcada, ni muchísimo menos. Pero en estos momentos también hay otras cosas que me están realizando, ¿no? Voy a tener un hijo y lo tenía que decir.
No, vamos. Debes de decirlo.
Claro.
Debes de decirlo. Eso no pasa todos los días, ¿eh?
No.
Debes de decirlo y disfrutarlo.
Eso hago.
Yo tengo tres y bendita. Bendita la hora en que tengo tres. Me siento muy orgulloso cuando hacen las cosas que no me gustan. Imagínate el día que hacen las cosas que me gustan. ¿Qué le aporta la música a la sociedad? ¿Qué crees tú que le aporta la música a la sociedad?
Comunicación. La música es comunicación. Te lo he dicho, la música negra, la música blanca. La música blanca es sobre todo eso. O sea, el exhibicionismo también. Pero sí, es a veces sentimiento. Yo he llorado oyendo una canción.
¿Y quién no?
¿Y quién no? Y cada vez que me ha pasado eso, ¡buah! Es un momento sublime.
Bueno, Hitler decía que la música tontaba a las personas. Evidentemente era Hitler, por eso era Hitler. ¿En tu opinión qué reformarías de la educación? Ahora que vas a tener un hijo debes de preocuparte.
Sí, sobre todo los políticos que la dictan. Es lo que reformaría de la educación.
O sea que sí, que lo mejor sería quitarlo.
No, habría que, yo creo que habría que estar claro que encontrar un consenso en las experiencias que hay en otros países y no buscar la educación en enseñar a una persona para que vaya a tal fábrica, y sino que no, eso es para que esa persona sea mejor y esa otra persona también, y esa otra, para eso sí, para eso es la educación. No para que una persona a los veintitantos años entre en una factoría.
En el mundo del coaching dicen que lo que viene de lo que vamos a poder, vamos, dice que lo que viene es una falta de trabajo tremenda, porque evidentemente cuanto más maquinaria, menos mano de obra vamos a necesitar. Dicen que nos deberían de educar, o deberíamos de educarnos, o deberíamos de empezar a atrevernos a desarrollar nuestros talentos, es decir, nuestras habilidades naturales, lo que hacemos casi sin darnos cuenta, porque es de lo que vamos a tener que vivir de aquí para adelante. Por eso, ¿no crees tú que la educación debería de ir enfocada a eso, a que las criaturas desarrollen sus capacidades innatas? Si un chiquito le gusta la música, ¿por qué tiene que saber dónde nace el Guadiana?
Sí, no soy la persona más adecuada para eso, para decir por aquí o por allá. O sea, lo que me está diciendo de que las cualidades de la persona son las que tienen que guiarnos a su educación. Está claro que tiene que aprender muchas cosas más, aparte de lo que él le nazca. Yo pienso que las experiencias que tenga ya solamente de lo que él le nace, también le va a enriquecer para eso. O sea, no sé, lo que está claro es que hay que reinventarse. No ser emprendedor. O sea, y te los voy a explicar. O sea,
yo encantado, para eso tiene el micrófono, para que me lo expliques.
Parece que la palabra emprendedor ahora sale por dos lados. Emprendedor no es montar una página web y vender un producto de China. Eso no es emprendedor. Emprendedor, la prueba que veo más clara es una que he visto hace poco en Villena. Está la huertecica de Villena. ¿Sí? Que son tres personas, sobre todo una, Alejandro, que yo la conozco de hace 2 o 3 años, que el tío lo que sabía era cultivar lechugas. Un chaval muy joven cultivaba lechugas. Y con 2 o 3 personas más han montado un negocio, una cooperativa. No es negocio, es una cooperativa. Y están repartiendo productos ecológicos a toda Viena. Todos los viernes reparten 8 euros. Un poco de aquí, un poco de allá. Eso es emprendedor, saber que quien te va a alimentar es la tierra. O sea, no los productos que vengan de China. Sí. Y ponerlos en una página web.
Trabajar para vivir.
Sí, eso
no es. Vivir para trabajar.
Eso es.
Eso es lo que yo te comentaba. Aparte de tener una base cultural, pero que nos dejen de educarnos para estar en una fábrica 15 horas, 12 claro. horas. Y para ganar cuanto más mejor, para poder gastar cuanto más mejor.
Sí, pero cuando se vaya a esa fábrica a otro sitio, porque les resulta más barato, tú ya no vas a poder saber hacer otra cosa.
Y si has estado muy ocupado en ese tiempo, tus talentos
se van a perder.
Como ese chaval que es criar lechugas, su talento se va a perder. Al final nos pondremos de acuerdo. ¿Crees que los profesores están bien preparados?
No lo sé.
No lo sabes.
No lo sé, no te puedo decir. Creo que sí que ha habido, más que nada por lo que yo conozco de la gente joven, creo que sí que ha habido una buena base. Tiene que haber una buena base de profesores, porque yo, mi opinión es que hay una buena base de juventud.
Sí, la semana pasada tuvimos aquí una chica que es profesora de matemáticas y dijo que de todo. Hay de todo. Lo que nos dijo es que tenían que reciclarse más. Porque hay muchas generaciones de profesores metidas. Y la verdad es que cada uno da las clases de una forma. Está todavía el que viene de educación franquista, que te coloca una clase magistral, decía ella. Y luego está el que viene de la primera reforma educacional, que era el amiguismo, que había que ser amiguitos con todos. En vez de profesor, tiene que ser el mejor amigo de los alumnos. Y luego están los otros, los que ya empiezan a fabricar un poquito, ya a trabajar un poco más el feedback con el alumno. ¿Seguirá habiendo políticos?
Sí, claro.
Esperemos que mejore, sí.
Voy a decir desgraciadamente.
Dilo.
Sí, no, tiene que haber. Siempre hay líderes, siempre hay. No es que tenga que haber, siempre hay. Y es algo que no es de ahora. Esto estamos hablando de del primero que se hizo con la digamos con El primero que era el jefe de la tribu, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre tiene que haber alguien.
Dicen que la política vino el día que plantamos las primeras semillas de trigo y nos hicimos agricultores. A partir de ahí ya empezó la política. Y la especulación, que va muy cogida de la mano. ¿Dónde te ves trabajando dentro de 30 años? Porque tú me estarás trabajando dentro de 30 años, ¿eh?
Sí. Sí, de hecho, estaba haciendo los cálculos. Y digo, sí, me parece que sí. Pues no lo sé. La verdad que no lo sé, espero seguir... claro, lo que iba a decir. Espero seguir donde estoy. Pero sería acomodarme.
¿Lo de toque?
No, tampoco.
¿No?
No, donde esté, da igual donde esté. Lo importante es que esté bien y sepa si tengo que cambiar, sepa eso, medrar. O sea, poder cambiar.
Sentirte a gusto y feliz.
¿Eh?
Poder sentirte a gusto y feliz donde te toque.
Sí.
Abel, pues... ¿Quieres decirnos algo? Porque la entrevista...
No, yo creo que hemos dicho muchas cosas, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que nos hemos soltado, ¿eh?
Yo creo que no lo sé.
Pues a ver, te deseamos que sigas haciendo lo que te gusta, que es hacer música. Uh-huh. Y hacer que la gente pueda expresarse con la música. Gracias por acompañarnos y dejar tu opinión. Para nosotros tu opinión es importante. Gracias, Abel.
Gracias por invitarme.
¿Quieres decirnos algo más?
No, la verdad es que no. Que...
¿Quieres decirle algo a tu hijo?
Vaya. Sí, que le quiero. Y todavía no lo tengo, pero le quiero.
¿A que sí? Pues ya lo sabe. Pídenos una canción.
Bueno. Pediría dos, pero bueno. Ya que es una... voy a hacer publicidad. Voy a pedir una...
Aprovechate.
No, voy a recomendaros a una chica que acabo de producir. Se llama Rocío Sánchez Arnedo y es de aquí de Caudete, tiene 20 y pocos años. Y bueno, está... Que lo diga su propia canción, ¿no? Because of You. Que diga lo buena que es. Es buenísimo.
Because
of you. Por culpa tuya o por ti.
Pues, Abel, muchísimas gracias por tu atrevimiento. Porque venir a la radio y que permitir que te hagan preguntas casi personales, para eso hace falta ser un poquito atrevido. Te deseamos lo mejor y un abrazo. Gracias.
A vosotros.
Y te ponemos esta canción de Rocío Sánchez.
Arnedo. Because of you.
Because of you. Gracias, Abel.
A ti. To come.